Arte Conexión.
Hola, yo soy Leonor Chávez, bienvenidos a Arte Conexión. En esta ocasión le dedicaremos el programa a la artista mexicana Esmeralda Torres, quien actualmente presenta su obra en el Macay.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez y como bien dice Leonor, les presentaremos una entrevista que realizamos con Esmeralda en la que nos platica sobre su obra y su exposición Señales de Cercanía o un Ciento de Aproximaciones Volando.
Y en música les presentaremos una selección que la propia artista realizó para este espacio.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexión@macay.org. Conecta tus sentidos.
¿Qué les parece si entramos de lleno con la entrevista a Esmeralda Torres, quien en esta primera parte nos platica sobre el origen de su exposición Señales de Cercanía o un Ciento de Aproximaciones Volando, que se encuentra en la Sala 2 del Macay?
Y bueno, podemos empezar acerca de la exposición, que tiene un título pues muy singular, ¿no? Y se llama Señales de Cercanía y un Ciento de Aproximaciones Volando. ¿Por qué eligió este título para la muestra?
Bueno, es como un juego de palabras también, un juego con las dos piezas que hay en la exposición. Al principio pensé que iban a ser un ciento de dibujos, fueron creciendo, ahora son como 300, entonces tiene un poco que ver con este juego de palabras y juego de dibujos y de piezas.
Y bueno, precisamente de esta pieza, ¿cómo decide realizarlo? O sea, ¿fue un acontecimiento en particular que fue el detonante de este desarrollo creativo?
Sí, generalmente yo estaba trabajando como pintaba por series, con un método muy rígido, muy disciplinado, con un tema, y de pronto sentí que eso me estaba como agobiando demasiado, me estaba repitiendo, entonces decidí romper con mis propias reglas y no proponerme ningún tema, simplemente una cantidad. Y fue que empecé a hacer los dibujos que son hechos en cualquier lugar, no necesariamente los realicé en mi estudio, sino llevaba siempre libretas y podía dibujar en papel o en cartón, y al mismo tiempo iba haciendo la otra pieza, que es un cuadro de gran formato, que las señales que yo encontraba en los pequeños dibujos llegaba a mi estudio y de alguna manera las trazaba en él.
¿Eran alguna especie de continuación o complemento estas señales?
Sí, son complementos, por eso de ahí el nombre de señales. Son muy distintas, el cuadro grande a las otras piezas, a los otros dibujos son distintos, pero sí están hermanados en color, en formas y en emociones también.
Okay. Y al tener este proceso creativo y de producción diferente, pues ¿qué parte disfrutó más en este pues nuevo camino que usted decidió para hacer esta producción de las piezas?
Yo creo que la libertad de poder hacer lo que me da la gana, porque generalmente estaba muy preocupada por un proceso técnico o un resultado, y esta vez era no preocuparme por el resultado en sí, sino el momento del proceso, irlo disfrutando y pues ir conociendo lo que iba aprendiendo, nuevos colores, nuevas formas, más desprendimiento.
Okay. Y precisamente esos elementos que usted encontraba al momento de dibujar en cualquier lugar donde se encontraba, ¿qué le ofrecían al momento de la creación?
Pues yo creo que había una emoción personal. No solamente era lo que veía, sino lo que trazaba. Era como un diálogo de estar presente. Mis temas anteriores eran siempre sobre el pasado, ¿no? Sobre una cosa nostálgica. Y esta vez tenía que estar como consciente de que del momento en el que estaba y como percibir lo que estaba en alrededor y poder trazarlo.
Y entonces también podríamos decir que son un reflejo de un diario de viaje.
Sí, es como sí. Un pequeño diario, ¿no? Cada día hacía, no sé, 10 dibujos, otros días 3, otros días 2. Entonces, era como ir recogiendo, pues, de alguna manera lo que estaba viviendo a diario.
Y también estas experiencias que usted tuvo en cuanto a los colores o los materiales, ¿también hubo alguna experimentación en estos?
Sí, porque pues no llevaba conmigo todo lo que generalmente utilizo para pintar en mi estudio. Entonces tenía que recurrir, no sé, a los elementos que llevaba en mi bolsa. Un lápiz, colores, pegar hojas, ocupar a lo mejor un cartón que me encontraba. Entonces esas cosas me permiten también abrirme un poco más a otras posibilidades y no estar como tan encasillada con mis materiales, con el momento de mi estudio, con mi espacio.
Ok, maestra. Y bueno, ya teniendo en cuenta pues de todas estas piezas que como se mencionaba, ¿no? El principio era como que un número, pero después aumentó. ¿Hay algunos elementos recurrentes en las obras?
Bueno, mi tendencia es, bueno, mi disciplina es abstracta, pero esto también me cambió, hice como un pequeño puente a algo figurativo. De repente podía dibujar la silueta de una hoja o un árbol. Entonces, si hay algunos elementos que se repiten, tiene que ver con la naturaleza.
Sí, es una parte que la ha inspirado.
Sí, digo, siempre ha estado ahí, pero como que me empecé a dar cuenta. O sea, empecé a observarla y me llamaba mucho la atención las formas de las piedras, de las hojas, de los troncos. Entonces, de repente, hay ciertas como sugerencias, dibujo sugerido ante lo que podría ser un tronco, o un árbol, o un pájaro.
Hay estos elementos que como espectadores tenemos que sí. Hacer propios también, ¿no?
Sí, y si ven otra cosa, pues también, ¿no? Ojalá. No solo lo que yo digo, sino lo que cada quien pueda interpretar.
Vamos a realizar la primera pausa musical de esta tarde y regresamos con más a Arte Conexión. La proporción áurea, también llamada sección áurea, proporción divina o número áureo, se manifiesta tanto en la disposición de las semillas en ciertas plantas, como en las pirámides, el cuerpo humano y otros elementos. En el libro El Código Secreto, de Bria Hemingway, no solo se presentan las múltiples manifestaciones de la proporción áurea en la naturaleza, el arte, la arquitectura, la música y la ciencia, sino también algunas variantes, como por ejemplo, la forma de espiral áurea en el oído interno del ser humano. Además, profundiza en la cuestión de las leyes que rigen el universo y su plan divino.
Las visiones femeninas llegan al Macay.
Formas, texturas y fragmentos.
Colores y matices plásticos.
Historias de viajes.
Recorridos urbanos que nos llevan a la abstracción.
Conceptos que reflejan la sensibilidad de 8 artistas.
Exposiciones enero-marzo 2013.
Museo Macay.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM. 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y seguimos platicando con la maestra Esmeralda Torres en una entrevista que le realizamos antes de la inauguración de su exposición en el Macay, Señales de Cercanía, un ciento de aproximaciones volando, así que vamos a escucharla.
Y bueno, maestra, continuamos hablando de la exposición que presenta en el Macay y de manera particular, pues, del Muro de las Aproximaciones, ¿no?, que está integrado por numerosas piezas. ¿Podemos platicar acerca de si considera que es una obra en constante producción?
Pues sí, bueno, fue difícil decir hasta aquí termino este muro de las aproximaciones. Como le comentaba en un principio, yo dije, bueno, van a ser 100, pero realmente las ganas de seguir dibujando y seguir produciendo hizo que esta pieza creciera. Son como 340 piezas de distintos formatos, pero a lo mejor dibujando y todo se pueden integrar después piezas, pero yo creo que ambas piezas están ya, no sé si terminadas, pero el proyecto está ya definido.
Y en el caso de la presentación que podemos ver en la sala del Macay, ¿hubo alguna modificación que se tuvo que hacer al momento de montar las piezas?
Sí, generalmente la pieza del muro, que son todos los dibujos, se acomodan de forma lineal o en un solo muro. En esta ocasión, pues, hay que adaptarse a la sala y se tuvo que separar la pieza del muro, pero se logró también un juego divertido y distinto. Y eso es también lo que tiene la pieza, que se puede jugar con ella. No es estrictamente que tiene que ir colgada de una manera especial, puede jugarse con ella como quiera.
Podríamos decir que es como un rompecabezas, ¿no? Que al mismo tiempo, ajá, de que, bueno, sí tiene un orden, pero si pones las piezas de diferentes maneras, pues te da otra reinterpretación hasta más juguetona del concepto, ¿no?
Sí, incluso para mí siempre es una sorpresa montar esta pieza en distintos lugares porque no sé cómo va a quedar. Y al momento de irlas museografiando, como que se van acomodando y se distribuyen, entonces siempre es distinto el montaje.
Y precisamente, y hablando de cuestiones técnicas del montaje, ¿qué elementos usted se plantea para seleccionar? Ahora sí, ¿qué pieza va acompañada con otra, dependiendo del color, de las líneas que podemos observar? ¿Cómo es esto?
Bueno, previamente yo sí hice los conjuntos. Son 340 piezas, pero yo hice conjuntos, algunas de 3, algunas de 7, algunas de 2. Y bueno, se trata de al irlas montando, que no estén todas amontonadas. Cada conjunto es especial, pero forman como un parte de todo. Y busco contraste, que no se parezcan tanto unas entre otras, que haya también como ritmos en el conjunto.
Okay, okay. Y bueno, maestra, podemos platicar si estas piezas representan parte de su espacio de íntimo y bueno, ¿por qué transmitirlo al público?
Pues yo creo que en sí toda mi pintura tiene que ver con mi vida, porque si no fuera así, siento que no sé qué estaría diciendo, sería un poco deshonesto. Y también con estos dibujos empecé a meter como elementos más íntimos, incluso escribir algunas cosas de las que estaba viviendo, personales. Y eso es como querer comunicarlo a la gente, porque únicamente se trata de comunicar lo que es uno como pintor. Es lo que hago, o sea, mis dibujos, mi pintura, y es simplemente compartirlo.
Y bueno, continuando con la otra pieza que complementa la muestra, ¿nos podría platicar acerca de ella?
Sí, la otra pieza, que es un cuadro de gran formato, tiene un método más convencional como yo pintaba. Ambas piezas estaban en mi estudio, entonces era una tela grande que tenía yo montada en una pared, y de los dibujos que yo traía de la calle, empezaba a observarlos, iba trazando en el cuadro grande, iba manchando, iba tapando, volví a manchar, al siguiente día hacía un trazo, y fue como ir trabajando las dos piezas al mismo tiempo, aunque son muy distintas.
Okay. Y bueno, esa sería como que la base en que se complementa, ¿no? De que los elementos, tanto de una idea que podemos apreciar en el mural, ajá, o en las pequeñas piezas que podemos ver montadas en la sala, se complementan en esta gran pieza. Pero en cuanto a la selección de colores, ¿qué nos puede platicar?
Pues yo creo que eran más reducidos, ¿no? En cuanto a color, como que tenía que hacer una abstracción de mis mismos dibujos para poder pasarlos a la tela y que fueran pues más sencillos, más sutiles. No podía amontonar todo ahí, ¿no? Era como, pues eso, abstraer los pequeños dibujos para hacer algo en el cuadro grande.
Maestra, y ahondando más en su proceso creativo, ahora sí que ya de manera general, ¿cómo se plantea el desarrollo de una obra, ya sea por una idea o que los mismos materiales se la van llevando a esta?
Yo creo que a veces es un tema, los materiales casi nunca. A veces es como terminando un proyecto, ya casi estoy enlazada con una idea para saber cuál es el siguiente, pero generalmente es trabajando. O sea, aunque me plantee la idea, necesito trabajarla. Y ya sobre la marcha voy como concretando cosas, pero no puedo solamente idear, tengo que meterme a ensuciarme. Si no, no salen las cosas.
Vamos a hacer otra pausa musical y regresamos con más sobre el mundo del arte y de la exposición de Esmeralda Torres en el Macay, pero eso será nuestro siguiente bloque. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard sleeping like a love, but
La Galería Luis Adelantado, con sede en Valencia, España, abrió en 1985. Su actividad se centró, desde el principio, en la promoción del arte más radical y contemporáneo en todos sus distintos medios y técnicas. Con el tiempo, el proyecto de la galería llegó a ser más amplio, mostrando artistas de distinción internacional como Volker de Jong, Iris van Dongen, Priscilla Monge, Antonio Goicolea, entre otros, así como artistas emergentes, cuyo trabajo está marcado por las últimas tendencias internacionales en el arte. En 2009, la Galería de Luis Adelantado abrió un nuevo espacio en la Ciudad de México, con el marcado carácter interdisciplinario del proyecto de la galería. La singularidad del espacio es propicia para múltiples posibilidades de diálogo, por lo que los proyectos in situ son parte importante de su programación. Conoce más sobre este espacio en www.luisadelantadomexico.com.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.